RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Hoy le envío un abrazo en el espacio y el tiempo. Hay momentos en que todo lo peor de lo que es capaz el ser humano pues se torna en lo contrario. Eso ocurre muchas más veces de lo que parece, ¿no? Por eso avanzamos en el fondo, aunque sea a trompicones. En 1914, con Europa sumida en una guerra terrible de trincheras, barro, mugre, sangre, pues de pronto ocurrió algo que por unas horas lo cambió todo. Escuchamos un fragmento de los servicios informativos de Televisión Española.
Diciembre de 1914. La guerra relámpago que Alemania había planeado para invadir Francia se había convertido en una guerra de trincheras. En las trincheras de Ypres, Bélgica, los soldados ingleses oyeron cómo a unos cientos de metros los soldados alemanes cantaban un villancico. Unos minutos después, los soldados ingleses los imitaron. Alguien levantó un árbol de Navidad. Lo que sucedió después se ha representado en muchas películas. Los dos bandos se acercan y se desean felices Navidades. Algunas cartas de soldados afirman que un británico soltó un balón y jugaron un partido de fútbol.
Y luego dicen que el fútbol es fuente de conflictos. Bueno, en esta ocasión no. Sea como fuere, la iniciativa tuvo éxito entre los soldados de todo el frente. Un frente enorme.
La tregua de Navidad se extendió por otras trincheras, incluso en el frente del este, en Polonia. En algunos frentes esa tregua duró hasta principios de año, ante el desconcierto y enfado de sus jefes, que en las Navidades sucesivas ordenaron bombardeos para evitar que los soldados confraternizaran. Sobre el suelo de Ypres se recuerda aquel gesto que humanizó por unas horas la guerra más cruel de la historia de la humanidad hasta entonces. Aún quedaban casi 3 años de una guerra total, una guerra industrial con armas químicas, que dejó más de 7 millones de muertos.
Hoy vamos a visitar con la imaginación aquella cruenta guerra, la Gran Guerra. Y en aquel momento casi mágico, que es donde vamos a meter nuestras narices. La paz vale más cuando es más difícil. Para guiarnos, con abrigo de grueso paño, botas, casco y máscara antigas, bien protegidos. Hoy nos visita Álvaro Núñez, abogado, ex magistrado y catedrático de Derecho en la Universidad de Almería. La tregua de Navidad de 1914 ha sido para Álvaro casi una obsesión durante los últimos años, fruto de la cual ha publicado un libro con ese título. Para nosotros estupendo, porque nos va a destilar toda esa parte histórica que nos interesa y nos evitamos la obsesión. Esa se la queda solo él. Por cierto, viene como amigo y en son de paz. Álvaro, bienvenido por primera vez a este cubil de la historia. Es un poco como una trinchera de la guerra mundial, pero bueno, pero sin barro ni trinchera. No sé si se me entiende, que supongo que no. Bienvenido.
Muchísimas gracias, David.
Bueno, ¿cómo llegas a interesarte por la tregua de Navidad de 1914, que quizá todo el mundo ha oído hablar de ella, pero nadie sabe nada de qué pasó?
Bueno, pues precisamente por esto, porque me surgió la curiosidad de un tema, de una cuestión que yo también, como todo el mundo, habíamos oído hablar de ella, sabíamos, teníamos algunos flashes de algunas imágenes, incluso de alguna película muy buena, por cierto, de 2005, que se hizo sobre la cuestión, pero cuando me preguntaba dónde había ocurrido aquello, entre qué tropas concretas había ocurrido, en qué momento específico, pues me encontraba con que no había nada, no se sabía nada, ¿no? Es decir, que no había nada escrito que nos relatara, nos desmenuzara lo ocurrido en aquel momento. Y a partir de ahí, pues la curiosidad es la que me lleva a investigar. Por supuesto, no hay fuentes españolas, ninguna, y ni bibliografía, ni nada. Y de ahí, pues, son varios años de investigación, de trabajo y de pasión, porque al principio empiezas con la curiosidad, pero luego te vas apasionando y poco a poco vas construyendo el texto.
Has dicho que lo has desmenuzado, vamos a desmenuzarlo juntos. Por ejemplo, ¿cómo se extiende esta tregua y qué países, cuáles son las tropas que participan? En un principio, sobre todo.
Vale, perfectamente. Bueno, pues claro, lo más importante de todo, lo primero que hay que hacer es situarse en el terreno, ¿no? Bien, te estamos hablando de un frente que tenía 750 kilómetros, que iba desde la ciudad portuaria de Newport, la ciudad balneario de Newport, belga, en el Mar del Norte, hasta los Vosgos, hasta el final, hasta el comienzo de los Vosgos en el sur, y entre Belfort y Basilea, que es el último punto en el que yo he podido localizar un momento de tregua y de confraternización. Pero bueno, quiero decir, es que aunque no lo hubiera localizado, el frente era este.
Que ya,
el
frente ya terminaba en Suiza, entonces, prácticamente.
Exactamente, ¿no? Llegaba hasta Suiza. Uh-huh. Ahí terminaba el frente. Bueno, entonces este frente se dividía a su vez en cuatro partes. La primera parte era una parte belga que iba desde esta ciudad portuaria, desde la ciudad balneario de Newport, hasta unos 10 kilómetros al norte de Ypres. Después, que era esta parte del frente estaba encomendada por la parte aliada a los belgas. Los belgas tenían un ejército muy pequeñito en aquel momento. Bueno, ya era inicialmente muy pequeño. Era un ejército inicialmente de unos 120,000 soldados que quedó diezmado. Vamos, diezmado, no. Reducido a la mitad.
Más que diezmado, claro.
Reducido a la mitad. Después venía el llamado saliente de Ypres, que era una especie de bucle alrededor de la ciudad, que se lo tenían encomendado en aquel momento las tropas francesas. Y después un tramo de unos 50 kilómetros encomendado a las tropas británicas, que iban desde el sur de Ypres hasta una ciudad llamada La Bassée, un canal aire La Bassée, que eso ya estaba en territorio francés, en el Flandes francés. Y después venía ya el larguísimo. Frente francés, franco-germano, que era de 650 kilómetros.
¿Y quién empezó la tregua?
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, esto es una pregunta difícil de contestar, porque en tan largo espacio fueron muy diversos los momentos y las ocasiones y los orígenes, ¿no? Pero lo primero que tengo que decir es una cosa: no nos vayamos a creer que fue en todo el frente, porque es que eso ya sería absolutamente descomunal, sería magnífico. Lo cual no quiere decir que es muy probable que la tregua se produjera en muchos más puntos de los que están documentados al momento actual, porque es raro que se está documentado en un kilómetro, en un punto concreto, pues no lo es, y lo está a 10 kilómetros más allá, pues entre medias no hubiera ocurrido lógico. También lo mismo. Pero como no está documentado, esto no se puede afirmar. Entonces, ¿quién comenzó la tregua? Pues de diversa manera. La tregua, que hay que añadir, que no solamente la llamamos tregua, por resumir, pero realmente fue una tregua acompañada con fraternización. Es decir, que hubo no solamente un parón, un armisticio totalmente voluntario, totalmente al margen de...
Sí, espontáneo, ¿no?
Espontáneo, completamente espontáneo. No solamente un armisticio, una suspensión de hostilidades, sino, sobre todo después, un encuentro entre los soldados.
Que eso es lo más fuerte de todo
esto. Claro, claramente. Esto es lo apasionante, ¿no? Esto es lo que te lleva, lo que por lo menos me llevó a mí a decir, ¿y cómo es que una cosa tan extraordinaria como esta no se ha contado? Bueno, se ha contado en otros países, ¿no? Los británicos tienen una bibliografía más o menos extensa sobre esta cuestión, pero claro, reducida únicamente al tramo británico, que es de 50 kilómetros. Pero olvidándose del belga, olvidándose del francés, olvidándose de todo lo demás.
Muy típico de los británicos.
Sí, también muy típico, sí. Sí. Pero, y los franceses también, por una cierta, por timidez o inicialmente, humillación, más que timidez, ¿no? De decirles, nos han humillado, ¿cómo vamos a reconocer que la bibliografía también es muy escasa? Es muy escasa en Francia.
Pero todo esto de que empezaron a cantar un villancico los alemanes o que salieron con los árboles de Navidad, ¿todo esto se puede decir que fue así?
Sí, plenamente. Vamos a ver. Yo creo que para visualizar la cuestión, el que haya tenido ocasión de ver, y si no, pues podrá volverla a ver seguramente en algún otro momento, la película de Cristian Carión, Feliz Navidad, del 2005,
es una gran película,
que no cuenta un hecho exacto, pero sí resume muy bien todo lo que ocurrió. Y entonces allí efectivamente están, unos esquemas unos resumen de distintas cosas que sucedieron. Por ejemplo, los cánticos, el arbolito de Navidad que ponen los alemanes, varios arbolitos de Navidad que ponen los alemanes, los encienden, llama la atención de los británicos. El tenor, la historia del tenor que aparece en la película, un tenor de la ópera de Berlín, que aparece allí traído ni más ni menos que por el príncipe heredero de Prusia, Guillermo, que lo trajo, que lo llevó allí al frente. Eso ocurrió. Pero claro, han juntado diversos momentos, diversas situaciones en un solo hecho.
Sí, pero bueno, para efectos dramáticos, claro.
Perfectamente.
Sí, sí, sí. O sea, que fue así más o menos.
Exacto. Pero lo relatado allí es perfecto. Por lo tanto, darse cuenta de la grandiosidad del momento y de lo ocurrido allí se puede perfectamente con esta película. Sabiendo después que ha sido en otros muchos sitios y ocurrieron otras muchísimas circunstancias, anécdotas, y fue muy diverso el...
Y ya estamos en la tregua, ya sí. Están, ya no hay tiros, ya no hay bombas.
Sí.
Pero ¿qué hicieron? Porque has dicho que, claro, confraternizaron, pero es que además llegaron a intercambiar regalos, o sea, hicieron un poco de todo, ¿no?
Sí, sí. Vamos, volviendo a insistir, porque esto es muy importante, que ocurrió en algunos puntos y en todos fueron distintos, ¿eh? Uh-huh. Hay esquemas que se repiten, pero no en todos ocurrió. Pero bueno, esto que me dices, efectivamente. No solamente es que se intercambian regalos, por ejemplo, los botones de la guerrera, es decir, dame los tuyos y yo te doy los míos, sino y regalos de todo tipo, sobre todo la lata de carne británica, que la tenían mucho aprecio, ¿no? Los británicos y pensaban que los pobres alemanes no comían tan bien como los británicos, que lo dice algún soldado, vamos a darles a los pobres alemanes comida de la buena que no tienen, ¿no? Y se desprenden de ella. Los alemanes les dan de todo, les dan también bebida, les dan... bien, pero no solamente esto, sino una de las cosas llamativas que intercambian son direcciones. Direcciones para cuando termine la guerra. Es decir, que parece que son compañeros de un campamento.
Sí, nos toca luchar, pero luego ya veremos, ¿no?
Efectivamente.
Sí, no, la verdad es que es tremendo. Pero aquí, los mandos militares, vamos a escuchar ahora un corte de un audio, porque la tregua no fue tan bien recibida en general por los mandos. Y vamos a escuchar sobre este tema un corte del documental La tregua de Navidad durante la Primera Guerra Mundial, 1914.
La escena de este día de Navidad es exactamente lo que preocupaba al alto mando británico.
La relación amistosa con el enemigo y el armisticio extraoficial, por muy tentadores y ocasionalmente divertidos que puedan parecer, están absolutamente prohibidos. Informamos a todos los subordinados de la necesidad absoluta de animar el espíritu ofensivo de las tropas por todos los medios a su alcance.
Estos hombres en tierra de nadie corrían tanto peligro por parte de sus oficiales como de sus enemigos. Ambos bandos son conscientes de que confraternizar con el enemigo está a un paso de la traición, un delito castigado con un consejo de guerra y la ejecución.
Pero Álvaro, ¿esto fue así? O sea, me explico. ¿Fueron órdenes del cuartel general de cada bando o los propios mandos que estaban sobre el terreno también participaron en esto? ¿Se lo tomaron de una forma o de otra o también hubo de todo, como en la propia tregua?
Bien. Hubo de todo. Es decir, hubo algunas partes, algunos mandos en algunos sectores. Por ejemplo, esto que se acaba de leer es exacto, forma parte de un memorándum que aparece correspondiente al segundo cuerpo de ejército, uh-huh. que era el primero de los que estaba en el frente, de norte a sur, sí. Que estaba en el frente británico. Estos son órdenes que dio el general Smith Dorrien. Son textuales, lo que acaban de leer es textual de lo que se dijo, ¿no? Porque, vamos a ver, las treguas por Navidad, podríamos decir que son un clásico, es decir, no iba a ocurrir aquí por primera vez, ¿no? Había ocurrido en todas las guerras. Había ocurrido en las guerras, en la guerra de Crimea, en las dos guerras de los Boer, había ocurrido en la guerra, como llaman los británicos, en la guerra peninsular, o sea, la guerra de la independencia española, en la guerra franco-prusiana, en el sitio de París también había ocurrido. Bien, por lo tanto, estaban prevenidos, ¿no? Sabían que algo podía pasar, ¿no? Dadas las circunstancias, dado el momento, ¿no? Entonces dictaron en algunos puntos órdenes, pero vamos, la más importante, la más llamativa, la más específica, la más explícita de todas fue esta del segundo
cuerpo. Uh-huh.
Sin embargo, justamente en este punto, que era en el que, digamos, estaban prevenidos, este general, este comandante de este cuerpo de ejército, del segundo cuerpo de ejército, cuando se enteró de que había habido contra sus órdenes las confraternizaciones, pidió informes inmediatos. Los informes le fueron llegando, y es curioso porque los informes los hacían, pues claro, los capitanes, los mandos intermedios que habían estado al frente, pues de un batallón, no de un batallón, pero sí de una compañía, uh-huh. Incluso también de los batallones. Confesando ellos, que los firmantes del informe, que ellos habían participado, ¿no?
Sí, sí.
Y cuando tiene el general Smith Dorrien todos los datos, todos los informes, toda la documentación que le hacía posible cumplir las amenazas que había vertido en su comunicado inicial, que había sido además a principios de diciembre, sobre el 4 de diciembre es cuando había dictado ya esta orden, ¿no? No hizo nada. Es más, su jefe de Estado Mayor emitió un comunicado diciendo que después de todos los informes que había recibido el general, que estaba muy conforme y que no había nada más que decir.
No fusilaron a nadie por hacer esto.
Nada.
En ningún bando, me refiero. Eso no llegó a ocurrir, ¿o sí?
Vamos a ver. No se puede afirmar tampoco esto exactamente, porque, por ejemplo, el Frente Belga... yo tengo constancia de algunos degradaciones. Algún teniente que participó lo degradaron, lo trasladaron a otro sitio. Y más abajo, en el frente francés, también al oeste de Verdun, al oeste de Reims, también hay otro general francés al mando, no sé, en este caso era de una división, pues sí, este también tomó medidas, ¿no? Pero fueron muy raras.
Bueno, menos mal. Yo no sé si esta tregua también, o esta confraternización de los soldados, llegó a los medios de comunicación de la época y se trasladó al pueblo. ¿Esto ocurrió?
Sí, claramente.
¿Y qué efecto tuvo?
Bueno, vamos a ver. Los británicos es el caso más llamativo, ¿no? Porque en los demás no sabemos exactamente las cartas que enviaron los soldados desde el frente, soldados y mandos intermedios desde el frente, no sabemos exactamente llegarían a su destinatario, pero no pasaron de ahí, ¿no? Luego se han ido descubriendo, se han ido publicando y tal. Pero las británicas se publicaron en la prensa. Es decir, los británicos no tuvieron ningún inconveniente. Los padres, las mujeres, las madres que habían recibido esas cartas de sus hijos, pues no tuvieron ningún inconveniente en mandarlas a la prensa y se publicaron. Entonces, precisamente por esto es muy fácil el rastreo de esta documentación británica en los archivos de los periódicos ingleses. O sea, que Inglaterra, cuando estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Gran Bretaña, Reino Unido, es decir, los irlandeses participaron, por supuesto, ¿no? Y en toda esa prensa británica, de las islas británicas, pues en toda esa prensa lo conocieron, a primeros de enero ya sabían todo lo que había pasado.
¿Y tuvo alguna consecuencia en el país? Sí, que digo, la opinión pública se puso en contra de la guerra, o no sé, alguna cosa así.
No, en contra de la guerra no, algunos se pusieron en contra de los que habían hecho la tregua.
Ah, pues es curioso, claro, estaban muy comprometidos con la guerra.
Sí, algunas fuentes, algunos partículos, en Inglaterra, pues clamaron en contra de aquella cobardía o de aquella actuación, ¿no? Pero no todos, no todos, porque luego ha habido otros que escribieron sobre la tregua. Por ejemplo, Conan Doyle, que escribió una historia de la Primera Guerra. No entera de la Primera Guerra. No sé si fue de alguna parte, no recuerdo ahora mismo. Pero relata con aprecio, ¿no? Relatándolo positivamente, ¿no? El acontecimiento de la tregua, declarando que aquello había sido un acto de humanidad increíble.
Totalmente,
¿no?
Claro. Sí. No sé si de alguna manera ese efecto de las órdenes, que no pasó nada, vale, en esta tregua, pero ya los años siguientes de la guerra, porque duró varios años más, ya no se repitió esto.
Bueno, no se repitió porque, claro, los mandos que estaban prevenidos ya en la primera,
claro,
en la segunda, estaban súper prevenidos y ya, como se ha contado aquí también en el reportaje inicial, ordenaron bombardeos, estaban muy atentos para que no se pudiera reproducir la tregua. De todas formas, se produjo, O sea, hay una tregua en el 2015, digo 2015, Dios mío, en el 1915...
Menos 16, mal que no es en el 2015.
En el 2015, no sé, en el 1915, es decir, en todos los años, ¿no? La 1915 está además muy breve, muy escasa, pero bien documentada. Por ejemplo, Robert Graves escribió sobre esto, porque estuvo allí. Llegó poquito después de la tregua del 14... y le pilló plenamente la del 15. Entonces escribió sobre la tregua de 1915.
Yo Claudio, ¿no? Quizás su obra más conocida.
Sí.
Era un personaje cultural muy importante más allá de las novelas.
Exacto.
Yo no sé si de todas maneras también estas iniciativas, o esta iniciativa en la Primera Guerra Mundial, dejó huella de algún modo, no digo en la propia Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, como la llamaban entonces, ¿no? Sino si luego se extendió, porque es algo que es muy inspirador realmente. Que claro, esto ocurra, pero no sé si luego se trasladó a otros momentos históricos.
Bueno, como digo, vamos a ver, la Navidad, digamos el llamado espíritu de la Navidad, ¿no? Vuelve a aparecer, ¿no? Es decir, con independencia de que aquel fuera un gran ejemplo, ¿no? Pero no se ha vuelto a repetir con aquellas características en ninguna otra.
Claro, también fue una guerra muy especial, ¿no? Exacto, de cara a cara en trincheras.
Exacto. Es que claro, las condiciones invitaban a aquello, ¿no?
Y el fútbol, bueno, siempre es lo que decíamos en el inicio, que parece que es fuente de conflicto, pero aquí fue todo lo contrario.
Sí.
El fútbol ya estuvo allí presente también, ¿no? Ya sí, sé que es una cosa anecdótica, pero cuéntanos algo de ese partido de fútbol o de esos partidos de fútbol.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, digamos que uno de los culmen de esa confraternización, un momento, digamos, ya de gran amistad, fue decir, bueno, pues vamos a jugar algún partido de fútbol, ¿no? Entonces, pero solamente fue en el tramo británico, ¿no? En los otros tramos no hay constancia de que hubiera partidos de fútbol. O sea, en ese tramo de 50 kilómetros, pues sí hubo varios partidos de fútbol. Yo tengo visto documentado dos, y otros tres en los que se dice que pudo ser, pero no está claro que en realidad fuera, porque los testimonios son muy posteriores. Se celebró el partido, dos partidos de fútbol de Lugo y se celebraron. Y hay una anécdota muy, muy curiosa uniendo el tema del partido de fútbol con el de los mandos, que es que en uno de los que no se produjo, el origen del partido de fútbol lo tuvo una propuesta del teniente coronel, comandante de un batallón británico, que se dirigió a su correspondiente de alemán, estando ya en vigor esa tregua informal, ¿no? Estando ya en Navidad, y le propuso que si seguía la tregua hasta Año Nuevo, que en Año Nuevo celebrarían un partido de fútbol. Y lo curioso, y lo cuenta el propio en sus memorias, lo cuenta este general, porque luego fue general, no, este teniente coronel, en ese momento era teniente coronel, lo cuenta en sus memorias, que el día 1 de enero se presentó el general de la división, el comandante general de la división, se presentó para presenciar el partido de fútbol. No hubo partido de fútbol porque no había balón o por lo que pudiera haber ocurrido, que no sé, y se decepcionó el propio general. Claro. Es decir, que hasta los mandos más superiores habían asumido esta circunstancia.
De todas maneras, en los partidos que se jugaron, seguro que ganaron los alemanes, porque ya sabes el dicho, ¿no? Que al final es un juego de 11 contra 11 que ganan los alemanes. Vamos a escuchar un último corte del mismo documental anterior, que creo que es bastante también un cierre, un colofón a esta historia y un momento que merece la pena recordar.
La Primera Guerra Mundial fueron 4 años de infierno. Y solo hubo un día durante esos años que tuviese una chispa de esperanza y de humanidad. La tregua de Navidad.
Hay quien afirma que el siglo XX comenzó en 1914, no en 1900. Lo más interesante de la tregua de Navidad fue que se quebró una línea.
Personalmente creo que hace pensar, ¿qué habría hecho yo? ¿Qué habría hecho en circunstancias similares?
Álvaro, se nos ha acabado el tiempo, nos ha dado una tregua también el tiempo, pero nada, media hora escasa y ya vuelve a la trinchera, así que antes de despedirnos vamos a recordar Álvaro Núñez, autor de La tregua de Navidad de 1914, editado por Encuentro. Muchas gracias por la visita.
Pues gracias a ti, David, por esta oportunidad.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos, le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast, como siempre, en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro, David Zurdo y Alex Zapatero a los mandos radiofónicos. Gracias de verdad por estar ahí. Hoy, antes de despedirnos, una pieza de sabiduría.
Un viejo proverbio chino dice: no desprecies a la culebra por no tener cuernos. Quizás se reencarne en dragón.
Y ahora hacer cosas, que mientras contamos historias, la historia se sigue haciendo.
Thank you.